Instituto Bíblico Online. Ayudamos a las iglesias con cursos que desarrollan a cristianos a madurez y los preparamos para la obra del ministerio. Minas Instituto. ¡Inscríbete ya!
Jesús dijo:
vayan y hagan discípulos.
¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos?
Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones,
habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos.
Estaríamos librados para experimentar su amor.
Amarle a Él.
Amar a los demás.
Liberar.
Sanar.
Liderar.
Y desatar tu propósito.
Esto es discipulado.
Esto es la iglesia.
Vamos a ver la sesión 15 de lo que estamos viendo de la serie del proceso peregrino. Vamos a continuar con esta travesía, chicos. Habíamos estado platicando la vez pasada acerca de cómo cristianos se habían encontrado a fiel y habían ido a la fiesta de vanidades, ¿se acuerdan? Y cómo en la fiesta de vanidades habían sido enjuiciados por el señor de esa fiesta que representa el mundo. Y uno de ellos, el llamado fiel, había sido condenado a morir. Y el Señor nos recordaba con eso la importancia de estar dispuestos incluso a sufrir por causa de la fe, por causa del Evangelio. Este cristiano logró salir de esa persecución y se encontró a otro hermano que era, se llamaba Esperanza, su compañero Esperanza, y continuaron con la travesía. Y ahí nos quedamos. Vamos a continuar con comenzar con oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque podemos venir, Señor, reunirnos, alabarte, pero no solamente alabarte, sino también aprender más de ti, Padre. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tú hables a través de mí, Señor. Que pongas claridad, Señor, en mis palabras, Padre. Que se siembren tus palabras en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Ven, Señor. Fluye con toda libertad, Padre. Imponte, Señor, en este lugar. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, continúa la historia. Les leo. Dice: vi pues, al poco rato de haber salido de la feria, alcanzaron a un hombre de nombre Conveniencia. Estaban viajando Cristiano y Esperanza, y se encontraron a un hombre llamado Conveniencia. Les dijo que venían de la ciudad de Buenas Palabras y que iban a la ciudad celestial. Cristiano le preguntó: ¿quiénes son tus parientes ahí? Si se puede saber. Casi todo el pueblo, pero particularmente mi señor Voluble, mi señor servidor del tiempo, también el señor Palabras Suaves y el señor Dos Caras, el señor Cualquier Cosa y nuestro pastor de la parroquia, el señor Dos Lenguas, hermano de mi madre, por parte de mi papá y mi esposa, es una mujer muy virtuosa, hija de una mujer virtuosa también. Es hija de la dama fingida, por lo tanto pertenecen a una familia muy digna. Es cierto que en asuntos de religión diferimos algo de los que son más escrupulosos, pero es solo en dos puntos. Primero, nunca luchamos contra corriente. Y segundo, siempre somos más consagrados cuando la religión anda en sandalias de plata. Nos gusta mucho andar en calle, en la calle, cuando brilla el sol y todos aplauden. Entonces Cristiano se acercó a sus compañeros. Esperanza le dijo: creo que este es un tal Conveniencia, natural de Buenas Palabras, y si es él, estamos en compañía de un pícaro más grande de esta comarca. Pregúntale, no creo que se avergüence de su nombre. Cristiano se apuró para volver a alcanzarlo y le preguntó: señor, ¿no es usted Conveniencia del pueblo de Buenas Palabras? Ese es mi sobrenombre, porque siempre he tenido la suerte de que mis opiniones hayan coincidido con las de la actualidad. Estaba yo en lo cierto de que usted es el hombre del que había oído hablar, y a decir verdad, me temo que este nombre le queda mejor que el que usted piensa. Pues, si eso es lo que usted se imagina, no puedo remediarlo. Encontrarán ustedes que soy buena compañía, si es que me pueden acompañarlos. Si va con nosotros, tiene que ir contra viento y marea, lo cual, según veo, es contra su manera de ser. También tendrá que seguir la religión, lo mismo cuando ande en hilachas que cuando ande en sandalias de oro. Tendrá que acompañarla, lo mismo cuando esté encadenado que cuando pase por las calles en medio de aplausos. No traten de imponerse ni cuestionar mi fe. Déjenme en libertad e iré con ustedes. Ni un paso más, si no hace todo como nosotros. Entonces concluyó conveniencia. Jamás cambiaré mis viejos principios, siendo que no son dañinos, sino provechosos. Si no me dejan ir con ustedes, tendré que ir solo hasta encontrarme con alguien a quien agrada mi compañía. Luego vi en mi sueño a Cristiano y Esperanza, y lo dejaron y anduvieron delante de él a buena distancia. Pero uno de ellos, mirando atrás, vio a tres hombres que venía siguiendo a conveniencia, y cuando se le acercaron, este les hizo una profunda reverencia, al cual correspondieron ellos. Los nombres de los hombres eran apego al mundo, amor al dinero y codicia, y se habían conocido en el pasado, pues habían sido compañeros de la escuela en el pueblo Deseo de Ganancias, y habían aprendido a la perfección el arte de obtenerlas, ya sea por fraude, adulación, mentira o por hacerse los religiosos. Cuando dijo, se saludaron, amor al dinero le preguntó a conveniencia por qué podían ver a Cristiano y Esperanza. Adelante. ¿Quiénes son aquellos que van adelante? Son un par que vienen de tierras lejanas y que están haciendo el mismo peregrinaje. Entonces preguntó amor al dinero, ¿y por qué no nos esperan? Para que disfrutemos de su buena compañía, porque ellos, nosotros y usted, espero, estamos haciendo el mismo peregrinaje. Sí, pero estos hombres son tan rígidos, respondió conveniencia. Y aman tanto sus propias nociones y estiman tan poco las opiniones de los demás, que aun si estos son piadosos, si no coinciden con ellos en todo, se niegan a andar con ellos. Eso es malo, dijo Codicia, pero leemos de algunos que son demasiado justos y la rigidez de ellos los hace juzgar y condenar a todos menos a sí mismos. Pero ¿cuántos y cuáles eran los puntos en que ustedes diferían? Conveniencia les explicó, ellos creen que es su deber proseguir el camino no importa cómo esté el tiempo, mientras que yo espero el viento y marea favorables. Ellos se mantienen firmes no importa los riesgos y yo prefiero no arriesgarme. Ellos están dispuestos a perderlo todo por el Señor, y yo creo en aprovechar todas las ventajas para asegurar mi vida y mis propiedades. Ellos andan en su religión, aun cuando ésta anda en harapos y es despreciada. En cambio, yo estoy de acuerdo con ella solo mientras se pasea en sandalias de plata en el sol y está rodeada de aplausos. Apego al mundo, agregó, y tiene usted razón. Pues por mi parte me parece que es un necio el que, teniendo la libertad de conservar lo que tiene, es tan tonto que está dispuesto a perderlo. Seamos astutos como serpientes en lo que a mí me toca, prefiero aquella religión regida por la razón. Ya que Dios nos ha brindado las cosas buenas de la vida, su voluntad es que las conservemos. Abraham y Salomón se hicieron ricos siendo religiosos, y Job dice que el hombre bueno amontonará el oro como el polvo. Pero aquellos hombres que van delante no piensan así, sino son como usted lo describe. Creo que todos estamos de acuerdo en esto, así que no necesitamos seguir hablando del asunto, dijo Codicia. Dijo amor al dinero, no hay razón para seguir hablando de esto, porque el que no cree en las escrituras ni en la razón, y ya ven que tenemos a los dos de nuestro lado, no conoce su propia libertad ni busque su propia seguridad. Entonces preguntó conveniencia, ¿cómo ven, hermanos? Estamos todos en un peregrinaje. Permítanme proponerles el siguiente caso. Supongamos que un mercader tuviera la oportunidad de obtener las buenas bendiciones de esta vida, y si no pudiera obtenerlas por ningún medio, excepto, por lo menos aparentemente, que se hiciera extraordinariamente celoso sobre algunos puntos de la religión que nunca había pensado antes, ¿no podría acaso usar este medio para obtener ese fin y aún así ser un mero hombre y ser un hombre muy sincero? ¿Acaso un pastor, dijo Mordinero, no conseguiría vivir mejor alterando sus principios o un mercader por hacerse religioso? Además, el hombre que obtiene esto por hacerse religioso consigue aquello que es bueno. Por lo tanto, hacerse religioso a fin de conseguir todo eso es un designio bueno y provechoso. La respuesta de amor al dinero y a la pregunta de conveniencia fue aplaudida por todos, porque acordaron que en general era sumamente sana y ventajosa, y porque según creían nadie podía contradecirles, y porque Cristiano y Esperanza estaban todavía a poca distancia, acordaron acercarse a ellos y hacer la pregunta, especialmente porque se habían opuesto antes a conveniencia. Así que alcanzaron a los otros dos y después de un breve saludo, apego al mundo les propuso la pregunta a Cristiano y su compañero les pidió que contestaran, si es que podían. Cristiano tuvo una respuesta para darles. a un niño en la fe pudiera contestarles esta pregunta. Porque si fue ilícito seguir a Cristo por unos panes, cuánto más abominable es hacer de Cristo y de la religión el medio para conseguir y disfrutar de las cosas del mundo. En verdad, solo dos paganos, hipócritas, demonios y hechiceros piensan de esa manera. Uno, los fariseos hipócritas, también eran de esta religión. Pretendían elevar largas oraciones, pero su intento era quitarles sus casas a las viudas y con eso recibirán mayor condenación de Dios. Dos, Judas, que era de esa religión, era piadoso por la bolsa y lo que en ella se echaba, pero se perdió, fue echado fuera y considerado como un verdadero hijo de perdición. 3. Simón, el mago, también practicaba esta religión porque quería tener el Espíritu Santo a fin de ganar más dinero y obtuvo de boca de Pedro la respuesta que le correspondía. Siguiendo diciendo cristiano, dijo, el hombre que adopta la religión por el mundo también descartará la religión por el mundo. Porque tan cierto como Judas anhelaba el mundo al hacerse religioso, tan cierto fue que también vendió su religión y a su maestro por la misma razón. Responder a tu pregunta con un sí, como veo que lo han hecho ustedes, y aceptar como una auténtica dicha, respuesta es pagano, hipócrita y diabólico, y la recompensa de ustedes será de acuerdo a sus obras. Entonces se miraron unos a otros sin tener palabras que decirle a Cristiano. Esperanza estuvo de acuerdo con la respuesta de su compañero. Hubo pues gran silencio entre ellos. Conveniencia y sus compañeros tambalearon y se quedaron atrás, dejando que Cristiano y Esperanza se adelantaran. Cristiano les comentó a sus compañeros, si estos hombres no pueden mantenerse en pie ante la sentencia del hombre, ¿qué harán cuando oigan la sentencia de Dios? Si enmudecen ante vasijas de barro, ¿qué harán cuando estén reprendidos por las llamas de un fuego devorador? Luego Cristiano y Esperanza siguieron hasta llegar a un lindo llano llamado Alivio, donde anduvieron con mucho contentamiento, pero la llanura era angosta y no tardaron en atravesarla. Al otro lado del llano había un cerro llamado Lucro, y en este una mina de plata donde varios anteriormente habían pasado por este camino. Se habían acercado impulsados por la curiosidad de ver la rareza del camino. Pero aventurándose demasiado, cerca del hoyo donde el terreno no era firme, este cedió y ellos cayendo perecieron. Otros también ahí habían recibido heridas, quedando lisiados por toda la vida. Y luego en mi sueño vi que a poca distancia del camino, frente a la mina de la plata, estaba Demas, vestido de caballero, que llamaba a los que pasaban a que se acercaran a ver, y dijo a Cristiano y a su compañero, hola, acérquense y les mostraré una cosa. ¿Qué cosa puede haber que valga la pena desviarnos del camino para verla? Aquí hay una mina de plata y en ella hay unos hombres cavando para sacar tesoros. Si vienen, con un poco de empeño pueden hacerse ricos. Vamos a verla, dijo Esperanza. Yo no, dijo Cristiano, y no nos desviemos ni un paso, sino que permanezcamos en nuestro camino. Te aseguro que cuando llegue conveniencia, si recibe la misma invitación que nosotros, de seguro la acepta. De hecho, no cabe duda porque sus propios principios lo llevan por ese camino y apuesto 100-1 que ahí morirá. Pues entonces llegaron conveniencia y sus compañeros, y a la primera señal que les hizo Demas, ahí se fueron. Y se cayeron en el hoyo por mirar adentro. Si bajaron a trabajar o se sofocaron en el fondo por la fetidez que generalmente hay ahí, no lo sé. Pero esto sé, que no volvimos a verlos en el camino. Cristiano irrumpió con una canción que decía, conveniencia y Demas se pusieron de acuerdo. En uno, el uno llama y el otro corre a participar de su lucro. Se entretienen en este mundo y no piensan en el más allá. Tómala. Ok, chicos. Esta es la sección de que nos tocaba del proceso peregrino. Y básicamente lo que estamos viendo es a Cristiano y Esperanza que se topan con Señor Conveniencia, quien solo sigue la fe a su modo. Es decir, nunca lucha contra corriente, sus opiniones coinciden siempre con las de la actualidad y son más consagrados cuando la fe es alabada o bien vista por el mundo. También conveniencia, luego se junta con amor al dinero, apego al mundo, amor a y codicia, que convencen a líderes cristianos a alterar sus principios para ser bien vistos o conseguir alguna ganancia. Cristiano y Esperanza se niegan a hacer de Cristo y la religión el medio para conseguir disfrutar las cosas del mundo, concluyendo acertadamente que el hombre quien adopta la religión por el mundo, también descartará la religión por el mundo. Conveniencia y sus amigos se topan con Demas que lo desvían del camino para no volverse a ver, chicos. Y eso nos deja una problemática que es muy vigente hoy en la actualidad, chicos. La problemática de que que tiene que ver con el costo del discipulado, chicos, con el costo de ser creyentes. ¿Saben? Cuando el Señor llamaba a los creyentes, les mostraba fríamente el costo de seguirlos, chicos. Y Él no titubeaba en decirles lo que implicaba o lo que implicaría seguirlo a Él. Jesús estaba, de hecho, Jesús siempre establecía un precio, un costo, para que lo quisiera seguir, y lo ponía siempre de frente. Tú puedes ver en Mateo 16, del 21 al 27, cuando Pedro trataba de persuadir a Jesús de que evitara la cruz y el camino del sufrimiento y el rechazo por parte de los líderes, le dijo Jesús, dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitara. Está hablando del costo que tenía que pagar. Pero Pedro lo apartó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le sirve ganar a uno ganar al mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Ante la problemática del costo que Jesús iba a pagar y que Pedro lo quería disuadir para que no pagara el precio, Jesús dice, hey, tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz. Y le ponía frente el costo que tenía que seguir. Y dice, si quieres, si no, lo que está en juego es tu vida. También en otro caso, que Lucas 18, del 18 al 25, dice Jesús, ¿se acuerdan cuando llegó el joven rico? Dice, ciertamente preguntó Jesús, maestro, cierto dirigente preguntó a Jesús, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Y aquí Él nos está descartando, chicos, está utilizando el mecanismo de, hey, hacerle ver de que Él no era bueno ni lo suficiente bueno para ser acepto delante del Señor. La Biblia testifica que Jesús es sin pecado. Dice, ¿ya sabes los mandamientos? Le dice Jesús. Porque cuando la gente es buena, chicos, o se considera buena, lo primero que debe hacer es traerle a evidencia los mandamientos para que se evalúe ante la ley de Dios. Dice, no cometas adulterio, no mates, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Fíjate lo fuerte del asunto. Estaba el Señor diciendo, oye, es una persona buena, sí, moral, sí, claro. Nada más que tenía un pequeño detalle. Su ídolo era el dinero, sí, la avaricia, chicos. Y cuando Dios pone el dedo en la llaga, le dice, quiero ese, que quites ese ídolo. Se fue. Tú y yo hubiéramos bajado las estadísticas. No, vente, sígueme. Sí, el chiste es tener más seguidores. Digo, pues eres moral, eres una buena persona. Sí, pero el Señor le dijo, no, quiero eso o no me sigues. Qué heavy, ¿verdad? En otro episodio, en Lucas 14, del 25 al 33, dice la Biblia que grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, fíjate Luis, grandes multitudes, tú y yo estaríamos, wow, tenemos el ministerio lleno, estamos cumpliendo las expectativas, pero ya sabes cómo es Jesús, le gusta armar polémica y poner el dedo en la llaga. Y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre y a su madre, a su esposa y sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Nada más imagínate el escenario. Multitudes así, siguiendo a Jesús, y Jesús voltea y les habla del costo. Al punto que les dice que si aman a familiares más que Él, no es digno de Él. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Parecía que estaba ahuyentando a la gente. Luego empieza a decir, dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se siente primero calcular si son 10.000 hombres, si con 10.000 hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Empieza Jesús a presentarles el costo, le dice, ¿sabes qué? Si no está dispuesto a evaluar bien el costo, y está dispuesto a renunciar a todo para seguirme, ni lo intentes. De multitudes, chicos, la Biblia nos enseña que era tan fuerte la enseñanza de Jesús que se apartaban las multitudes. Tienes en Juan 6, del 60 al 67, que dice que al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de esto, que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿esto les resulta escandaloso? Y dice, ¿esto resulta escandaloso? Pues, ¿qué pasará si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida y la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo entregarían. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no estaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Fíjate lo fuerte el asunto. Volteando a las multitudes y demás, y les empieza a hablar, dice, era tan dura la palabra, que básicamente estaba filtrando, chicos, para ver quién se quedaba con él, a pesar de lo fuerte del mensaje. Sí. De hecho, en otro punto, en Lucas 9, de 57 al 62, dice que mientras que seguían su camino, alguien le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué está diciendo? Se va a seguir, pero no va a haber alojamiento y no sabemos dónde nos vamos a quedar. Le está hablando la cruda realidad de seguirlo a él, chicos. Y otro le dijo, sígueme. Y aquel le respondió, Señor, permíteme primero entrar a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Qué, verdad? Pues parecía que Jesús no quería multitudes. Estaba ahuyentando medio mundo, chicos. Hablaba tajantemente del costo de lo que implicaba seguirlo a él y demás. A tal punto que incluso a los que querían seguirlo, les advertía en Mateo 10, de 34 a 36, no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y aún una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Y si te aferras a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El Señor les hablaba con claridad, chicos, y les advertía a los discípulos. Les decía, los expulsarán de la sinagoga. Llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. En otro episodio dice, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. En otro episodio decía, oye, si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su propia familia. Tú ves esto y dices, pareciera que tenía Jesús la encomienda de ahuyentar a la gente. No sonaba nada atractivo, les hablaba del costo, les decía, hey, vas a seguir, no tengo dónde, ni siquiera dónde recostar yo cabeza, o sea, te vas a tener que pagar un costo. Dices, bueno, era Jesús con los discípulos, ¿no? También los discípulos advertía eso mismo a los creyentes, chicos. En Hechos 14, del 21 al 22, dice la Biblia que Bernabé y Pablo animaban a los creyentes recién convertidos, decían que infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantenerse en la fe, diciéndoles, para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. O sea, les hablaba del costo también. Si quieres entrar, quieres formar parte de este grupo, de esos grupos de creyentes que van a entrar y van a heredar el reino, se vas a tener que pasar muchas tribulaciones. Sí les hablaban del costo. De hecho, en 1 Tesalonicenses 3, del 2 al 4, dice Pablo que a los de la iglesia tesalónica, que dice que enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Porque los de Tesalónica habían pasado inmediatamente una tribulación después de que recibieron el Evangelio, chicos. Dice, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que iban a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Los discípulos también advertían de las dificultades y sufrimientos a los creyentes. Sí, chicos, les advertían. De hecho, 1 Pedro 4, del 12 al 13, decía Pedro a los creyentes: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. O sea, sí les advertían, chicos, al igual que Jesús les advertía a los discípulos. Yo le diría, oye, ¿por qué el precio tan alto? ¿Por qué el precio tan alto, chicos? Primera, Él lo vale, chicos. Él lo vale. ¿Se acuerdan cuando apareció Dios hasta Abraham? Dios le dijo a Abraham, después de eso, las palabras del Señor vino a Abraham en visión y dijo: no tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo y tu muy grande recompensa. Él es nuestro escudo y Él es nuestra muy grande recompensa. De hecho, Pablo decía en Filipenses 3, del 7 al 9: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Él va, lo vale, chicos. ¿Sí? Dices, oye, ¿qué puede valer más que tu vida, tus placeres, que todo esto? Él. Primero, Él. Y sobre todo Él, chicos. Él lo vale. Pero también lo que está en juego es tu alma. El precio es alto, sí, pero Jesús lo vale. Pero también tu alma, chicos. Jesús, preguntando en Mateo 16, 26, dice: ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve ganar todo el mundo? Y al final tu alma se pierde en el infierno, chicos. Dice, ¿o qué puede dar uno a cambio por su alma? ¿Qué darías por la salvación de tu alma? Todo. Obviamente todo. Y también lo que está en juego es tu recompensa eterna. Y subrayo eterna, chicos, porque es la recompensa, la gloria, la posición, la riqueza que va a durar y va a determinar toda tu eternidad, chicos. Ahorita lo que hacemos es lo que va a afectar. Por eso Jesús decía que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Te acuerdas lo que le dijo Pedro cuando vio que el joven rico se había ido porque no estaba dispuesto a vender sus cosas y seguir a Jesús? Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiríamos a cambio? Tremenda pregunta. Jesús le contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se sienta sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Tremendas palabras. ¿Qué Señor está diciendo? Está diciendo, ¿sabes qué? ¿Me sigues y demás? Vale la pena, vas a recibir autoridad, vas a gobernar juntamente conmigo el mundo. De hecho, Jesús decía en Apocalipsis 2, del 26 al 28, que a los que vencieran y lo obedezcan hasta el final, dice que les daré autoridad sobre las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y les harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. ¿Qué grueso? El Señor te está prometiendo y le prometió a los discípulos que vamos a gobernar, que vamos a heredar juntamente las promesas que eran propiamente del Mesías, son para la iglesia. Y dice que vas a recibir 100 veces más de lo que hayas dejado. Y si ahora eres de lo menor, seguramente vas a ser de los primeros cuando el Señor venga. O sea, aún te dices, ¿sabes qué? Si ahorita la gente te estima como nada, o como algo vergonzoso y demás, el Señor te va a poner como primero. qué grueso. Y eso lo termina ahorita nuestra labor, nuestro empeño. Por eso el precio es tan alto, chicos. Sí. Por eso el Señor decía, y no tenía dificultad en hablar de, hey, este es el costo, y te lo ponía de frente. ¿Por qué? Porque la recompensa de lo que estaba en juego valía la pena, chicos. Era por sumo superior a lo que tú podrías pagar. Y el Señor trataba, chicos, su salvación y lo que Él venía a ofrecer como algo que realmente sí era sumamente valioso. Y no tenía, no tenía reparos en poder, en darte el precio para que lo pagaras, porque lo vale, chicos. ¿Qué producía hablar acerca del costo, chicos? Obviamente, hablar acerca del costo ocasionaba que no toda la gente se entregara, chicos. Ahuyentaba a cierto grupo de personas. De hecho, tal así la Biblia dice que en Hechos 5, del 2 al 13, que los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Decía, nadie se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. O sea, los admiraban, los tenían en alta estima, chicos, pero nadie se atrevía a unirse a ellos. ¿Por qué? Pues claro, acaban de ver que los apóstoles los acaban de azotar por ser cristianos. Acaban de meter a la cárcel a Pedro por ser cristiano. ¿Sí? O sea, era, ay, Anita, o sea, sí son admirables, tienen un ejemplo, un testimonio tremendo, pero tienen la problemática de que ellos pagan, están dispuestos a pagar un precio que yo no estoy dispuesto a pagar. Y por eso la gente no se les unía, chicos, aunque los admiraban. Qué fuerte, ¿verdad? Eso es lo que ocasiona el hablar del precio. Ocasiona que la gente le saque la vuelta y que no todos se entreguen, chicos, al mensaje. También, por eso, chicos, eso también ocasiona que solo vengan aquellos a los que Dios atrae. Oye, porque para animarse tienes que realmente ser persuadido por Dios, chicos. O sea, ves el precio y dices, ¿qué te convenció? Ni aún tu razonamiento. Dice la Biblia que es el Consolador, en Juan 16:8, que es el que te convence de pecado, de justicia y del juicio que viene. Es el Espíritu Santo, chicos. De hecho, Jesús decía que nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre que me envió. Y a ese yo lo resucitaré en el día final. Porque a veces ves el costo y me dices, o sea, no estoy dispuesto a pagarlo. Pero el Señor te persuade y te lleva a abrazar esta fe que para el mundo es locura. Entonces, eso hace que solamente un operar del Espíritu Santo sobrenatural haga que cedas al mensaje del Evangelio. Pero no solamente eso. También eso produce que típicamente sean los que no tienen nada o muy poco en el mundo los que se acerquen, chicos. Es decir, eso ocasiona que típicamente sean los que tienen poco que perder, los que se animen. ¿Por qué, chicos? Y estoy hablando de generalidad, chicos. Sí, Pablo era así muy claro y sin pelos en la lengua cuando decía, hermanos, consideren su propio llamamiento, y nos está escribiendo a nosotros, chicos. No muchos de ustedes son sabios. Imagínate los de Corintios. Espérate, Pablo, ¿qué pasó? ¿Cómo casó? Así lo ponía. No muchos de ustedes eran sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Está diciendo, eran los pocos. ¿Cuántos aquí hay de aquí de noble cuna? Claro. Dice, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Fíjate, chicos, fíjate lo que dice. Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, chicos. ¿Quién? ¿A quién se refiere con los tontos del mundo, chicos? A nosotros. Sí. Definitivamente esto no fue escrito para la generación de cristal, chicos. Sí. Sí, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¡Qué vida! Y dice, Señor, es que se burlan de mí. O sea, mi familia, soy el patito feo, o yo no logré grandes riquezas y demás. Ven para acá, te quiero. Y te voy a poner a ti como rey y señor de este mundo. ¿Cuándo va a suceder eso, chicos? Cuando el Señor venga. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, a Pedro, sí, en la renovación de todas las cosas, ustedes quieren estar conmigo, van a reinar conmigo. Sí. En el interita, tú puedes parecer un luce para el mundo, chicos. Pero el Señor lo hace adrede para avergonzar al mundo, chicos. Así como Jesús se vio como un líder, un gran héroe y demás. No. Continúo con eso. Ahorita me dice, también escogió lo más bajo y lo despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pues, pero gracias a él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si somos algo, chicos, solamente por Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Él nos ha hecho, dice la Biblia, reyes y sacerdotes. Sí, y reinaremos la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 5. Él nos ha redimido. Por eso, chicos, típicamente los que abrazan el Evangelio con mayor facilidad son los que tienen muy poco o los que tienen casi nada que perder, chicos. Por eso Jesús advertía a los ricos, a los sabios de este mundo. Les decía a Jesús, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque implica sacrificar lo que tienes ahorita por lo que vas a tener después cuando venga el reino, chicos. Y no todos están de acuerdo. No todos están dispuestos. No todos están dispuestos. Oye, sacrificar mi mejor vida ahora para obtener algo después. Tú y yo, chicos, como tenemos muy poco que sacrificar, pues vale. Es un negociazo, chicos, para nosotros. Sí, dice, te cambio tus dos panecillos por esto. Órale, sí. ¿Vale la pena? Si llegas con Señor, no he hecho ni he logrado nada en esta vida, Señor, ven para acá, órale. Te quiero a ti para que reines conmigo. Por eso dice 1 Corintios 3, 18. Si alguno se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para que sí realmente llegue a ser sabio. También eso hace, chicos, que por eso la generalidad de las congregaciones, hablando de forma general en el mundo, chicos, típicamente las congregaciones cristianas suelen ser pobres y o pequeñas. Sí, sabemos que hay megas iglesias y demás, pero de ámbito general, chicos, suelen ser pequeñas y pobres. De hecho, Apocalipsis 2 del 8 al 9 decía, escribe esta carta a la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto y ahora vive. Yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero era rico. El Señor hablaba a esta iglesia y era pequeña y pobrecita, chicos. El Señor dice, pero era rico. Sí. En 2 Corintios 8, del 1 al 2, decía Pablo, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias en Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Pues tienes ya poco que sacrificar, lo que tienes es que lo damos, ¿sí? Y el Señor escogió eso. No significa que Dios no salve a los ricos, pero son la minoría, chicos, hablando en términos generales. Por eso también en Apocalipsis 3, del 7 al 8, dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti deja una puerta abierta para que nadie puede cerrar. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Era una iglesia pequeña, con pocas fuerzas, pero el Señor está diciendo, pero has sido fiel. Y eso es lo que ocasiona, chicos. ¿Sí? Por eso, De hecho, mi esposa me había comentado, ¿no? Fue un evento en la macroplaza de los de Cristo Vive, los que venden los burritos, chicos. Sí. Oye, a reventar. Sí. Todos acá con alabando al Señor y más. Eran. Porque típicamente, chicos, es cuando ya, Señor, cuando esta vida llegas a una crisis, pues sea por adicción o pobreza o situaciones, que es cuando no te queda nada. Y con mayor facilidad abrazas el Evangelio. ¿Cuánto nos llegaron a Cristo por causa de crisis, chicos? Ya. Sí. Ya, Señor, nos despoja y benditas crisis que nos llevan a Cristo. Y estaba lleno de pura gente, chicos, que tú dirías, oye, no daría ni un peso por ellos. Pero Señor dio su vida por ellos y los ha rescatado de donde estaban. Tomó de lo vil y despreciado para avergonzar a los sabios, chicos. Y un día van a ocupar juntamente con Cristo sus lugares de como reyes y sacerdotes en el reino que Él va a establecer, chicos. Qué grueso lo que el Señor hace. Eso es lo que el Señor hace, chicos. Y eso es lo que hace el hablar del costo. Sí. Dices, oye, entonces, ¿quién lo abraza el costo? La gente que tiene poco que perder, chicos, o casi nada. Gracias a Dios porque hay excepciones y, aunque es minoría, gente poderosa, con riqueza y demás, también abrazan el Evangelio. Pero cuesta más. Por eso las palabras de Jesús sí son ciertas, chicos. Sí. Sin embargo, chicos, hoy en día queremos quitar el costo. Queremos poner el Evangelio en barata, en oferta, para hacer la fe más atractiva al mundo, chicos. Sí. Oye, hablar del costo ahuyenta gente. Ya sé que solamente los pobrecitos y los que en crisis y en problemados vengan a él. Pues no, vamos a traer gente acá más. Más acá de caché. Y queremos llenar las iglesias. Y para eso tenemos o ponemos una fórmula. Queremos ser el evangelio más atractivo, chicos. ¿Qué hacemos para hacerlo más atractivo? Primero, vamos a quitarle lo feo, chicos. Vamos a quitarle el feo costo que el Señor le puso. O sea, no hablemos de sufrimiento, del sufrimiento que pueda involucrar. Nada de eso, chicos. ¿Qué es eso de hablar? No, eso ya ahuyenta de por sí a la gente. No, vamos a quitarle el feo costo, ¿sale? Vamos a ponerle una cara bonita. Sí. Vamos a decir que el costo era, es cosa del pasado. Sí. Que no aplica a nosotros ahora. Eso tendrías que hacer. O sea, no hables de las persecuciones, no hables de que tienes que dejar tales o cuales pecados. Invita a la gente a solamente a hacer la oración de aceptar a Jesús. Y ellos, oh, sí, ¿quiere aceptar a Jesús? Pues sí. ¿Qué aplicar nada? No, tú nada más acepta a Jesús. Sí. No les hables del costo. El costo ya es muy feo. Y podemos guiar a multitudes, chicos, a que hagan la oración de fe sin hablarles nada del costo. Sí, y ya tenemos cosas llenas. Pero tú ves a Jesús. Si hoy estuviera aquí, Jesús, nada más, o sea, lo tendríamos escondido y le diríamos, Señor, no puedes predicar tú ahorita, porque me los vas a ahuyentar a todos. La verdad, chicos. Porque si tú les hablas, vas a hablar con la cruda realidad. Y lo que hace el Señor aquí, lo que hace el mundo, lo que es la tentación a hacer es quitarle el feo costo, lo feo del costo, chicos, al Evangelio. Sí, no hablarle de las implicaciones y las cosas feas que pudieran venir. De hecho, algunos de aquí fueron a una iglesia de localidad y a los nuevos, a los recién convertidos, les dieron un librito donde te habla no del costo, te habla de todas las maravillas que vas a poder alcanzar aquí, chicos. Y eso es lo otro que podemos hacer. Quítale el costo, lo feo del costo. Y háblale de todo lo que pueden alcanzar aquí por medio de la fe. Eso los va a traer, chicos. Pues es lo que el mundo persigue, ¿o no? Hablemos de todas las bendiciones prometidas para el pueblo de Israel, que puedes conseguir en esta vida. O sea, son por el pueblo de Israel, pero vamos a aplicarlas para nosotros, chicos. O sea, no postergues las recompensas para cuando el Señor, cuando el reino venga, porque quién sabe cuándo vaya a venir y suena muy distante. Mejor aquí, ya, ahora, esto, ¿sí? La gente quiere ya algo aquí y ahora, chicos. Sacrificar algo aquí y ahora, sufrir aquí ahorita. No, mejor vivir la mejor vida ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué? Háblales del empoderamiento, de que van a ser ricos, sanos, de la grandeza que pueden alcanzar, del glorioso propósito de Dios para ti, de cómo vivir la mejor vida ahora, ¿o no? De hecho, hay algunos folletitos evangelísticos que se llaman las cuatro leyes espirituales. ¿Lo han visto, chicos? ¿Y cómo comienza primero? Dice, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Pero la gente que llega al mundo, dices, ah, pues yo también tengo un propósito maravilloso para mi vida. Y piensan que es lo mismo, chicos. Pero, y entran con una mentalidad de que pueden alcanzar todo lo que el mundo les ofrece por medio del evangelio, chicos. Sí. Y luego, oh, cruda realidad, chicos. En vez de hablar de las cosas que pueden alcanzar aquí por medio de la fe, chicos, la Biblia te habla de la cruda realidad, chicos, del rechazo que uno puede tener. Porque tú puedes sazonar el mensaje bien y bonito, chicos. En ese folletito que regalaban a las personas que recién se convertían en esta iglesia, hablaba de el éxito, la riqueza, la bendición, la prosperidad que podrían obtener. Y no me malentiendas, es algo que Dios puede traer a tu vida, pero no se puede garantizar. Y la idea de la fe cristiana, de los líderes, chicos, para nosotros, para prepararte para ti, es para que sepas cómo lidiar con eso si viene, sin que pierdas piso ni te vanaglories. No te pierdas por causa de eso. Pero si llegan cosas malas, a que no abandones la fe por causa de eso. Y la idea es que no enseñarte a que no persigas eso en tu caminar, sino que persigue la voluntad de Dios y que si eso viene, sea solamente por añadidura. ¿Vamos? Pero cuando predicas la verdad, chicos, fíjate cómo menciona Pablo que reacciona la gente del mundo ante el mensaje del Evangelio. 1 Corintios 1, del 18 al 25, dice Pablo, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a destrucción. ¡Es ridículo, chicos! Para los que van a destrucción. Dice, para nosotros que vamos camino a salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruye la sabiduría de los sabios, y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso al filósofo o a los estudiosos o a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos a Cristo que fue crucificado, los judíos ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Pero el mundo no lo ve, chicos. Dios encubrió esta maravillosa sabiduría, chicos, y este maravilloso poder en un manto de despreciable. Lo vistió mal. Para que tú y yo nos humilláramos al aceptar el Evangelio, chicos. Por eso Jesús decía que el que no se humille como un niño no entrará en el reino, chicos. Sí. Pablo decía, o sea, nada más imagínate, ¿tú crees que después de lo que dice Pablo en 1 Corintios 4, del 9 al 13, predicaba del empoderamiento, de la gloria, de la posición, de todo lo que puedas alcanzar? Pablo decía, por lo que vea a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como los sentenciados de muerte. Hemos llegado a ser el espectáculo para todo el universo, tanto para ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes, débiles, los despreciados. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos lugar fijo donde vivir. Con estas manos trabajamos duro. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, lo tratamos como con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Ante esta situación que Jesús, que Pablo estaba diciendo, ¿tú crees que vendría a hablar del empoderamiento, de la salud, de la riqueza, de la abundancia y demás? No, chicos. Pero sacamos las promesas que Dios le ha dado al pueblo de Israel y las queremos aplicar a la iglesia, chicos. ¿No aplican a nosotros? Déjame decirte, chicos, lo que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, esas bendiciones sí aplican para nosotros y van a ser realidad en el milenio, chicos. Nosotros los vamos a traer a realidad, chicos, esas bendiciones van a venir por medio de Cristo y de su iglesia a este mundo. Pero en el Inter no aplican a nosotros ni se pueden asegurar, chicos. Lo que para el pueblo de Israel, chicos, era vivir persecución, era que estar bajo maldición. Si estaban en persecución, estaban bajo maldición. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que los que quieran vivir piadosamente Cristo, ¿qué? Padecerán persecución. Para el pueblo de Israel, chicos, ser dispersos por el mundo era estar bajo maldición. En el Nuevo Testamento, el Señor te dispersa por el mundo para que prediques el Evangelio, chicos. Para el Antiguo Testamento, si tus enemigos te abusaban de ti, se humillaban y te humillaban es que estabas bajo maldición. En el Nuevo Testamento te serviría que te goces y te regocijes cuando viene eso por causa de Cristo. Muy diferente. ¿Significa que esas bendiciones no son para nosotros? Sí son para nosotros, pero no ahorita tal cual. Nosotros vamos a traer esas bendiciones a la tierra juntamente con Cristo y se van a cumplir y se van a hacer realidad en el Inter, chicos. Todavía no. Tú debes estar listo para lidiar con riqueza, con todas las cuestiones, si acaso llegan a venir, no porque las buscas, sino por añadidura. Pero también tienes que estar listo para vivir situaciones difíciles. ¿Sí? Como decía Pablo, en todo estoy preparado. Sé vivir en riqueza y sé vivir en pobreza. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la intención, que tú sepas cómo lidiar con eso, con uno. Sí, oye, llegan momentos de abundancia y de fama y demás que no sea porque lo hayas buscado y que si llegan, que no pierdas piso por eso. Sí. Pero si te digo, oye, esta es la meta, el Señor te va a dar esto y aquello, estás mal usando la fe, chicos. De hecho, muchos llegan a Cristo y demás porque esperan esa salud, esa grandeza, ese empoderamiento, chicos, esa riqueza. Y se abarrotan las iglesias por eso. Porque dicen que si tú das un poco, Señor, te vas a hacer rico. Y ese negocio pues suena muy bien. ¿A poco no? Oye, si das tantito y algún para unos, entonces no es tal cual, chicos. Sí. Pero muchos caen en eso. Y siguen al Señor por causa de las bendiciones. De hecho, recuerdo un hermano, me dice un amigo, oye, me contactó un hermano y quiere regresar a la iglesia. Y le dije que hablar contigo. Sí. Era cristiano, se apartó, pero quiere regresar. Y yo, pues genial. Me vi con él y empezamos a hablar de Dios. Y le digo, ¿qué onda? ¿Y ahora por qué quiere regresar? Es que ando muy mal económicamente. Necesito que el Señor me bendiga. Y le digo, ¿y si Dios no te bendice, qué? ¿Vendrías a Cristo? Si seguir a Cristo implicara persecución o dificultad, ¿lo aceptarías? Y ese me queda viendo así con cara de que no esperaba eso de mí. Y se queda callado. Yo, ching, bueno. Vaya, que sí. Y le dije, tú lo que tienes es idolatría. Porque tú estás queriendo utilizar a Dios para perseguir realmente lo que amas, que no es Dios, sino el mundo, sino la riqueza de este mundo, chicos. Y muchos están dentro de las iglesias cristianas buscando la fama, la riqueza y todo eso, chicos, y están queriendo alcanzarlo por medio de la fe. Y no es así, chicos. No es así. Sí. También otro elemento para hacerlo más amigable, chicos, para quitar, para hacer la fe más atractiva, chicos. Da un mensaje amigable para el mundo. Es otro ingrediente, chicos. Quítale lo feo del costo. Habla de lo que pueden alcanzar aquí por medio de la fe. ¿Sí? Y no prediques un mensaje incómodo para el mundo. Más bien un mensaje amigable. Diluye el mensaje, quítale lo incómodo. Háblales desde su punto de vista para que te escuchen. Como dice 1 Juan 4:8. Ellos son del mundo, por eso el mundo habla, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. ¿Cómo quitarle lo incómodo? ¿Sí? Quítale lo excluyente. No menciones que Cristo es el único camino. No menciones que su sangre es lo único que nos limpia del pecado. Es incómodo para la gente. ¿Sí? ¿Cómo que Jesús es el único? O sea, ¿tú quieres decir que solamente tú tienes la razón? ¿Que tu fe es la única? Sí. O sea, ¿estás diciendo que yo estoy mal? O sea, ¿no es políticamente el Evangelio? Cuando Jesús llamaba a la gente que se arrepintiera, creía en el Evangelio, estaba diciendo, arrepiéntete. Arrepentirse es cambiar tus creencias, chicos. Estaba insinuando que tus creencias están mal. Imagínate. Entonces, oye, quiero que sea amigable el Evangelio. Quítale el ofensivo. No seas excluyente. No menciones que Cristo es el único camino, ni que su sangre es lo único que nos limpia del pecado. De hecho, ni lo menciones. Predica más bien de la moral, de la misericordia, de la bondad y de la ayuda social que puedes hacer como cristiano, sin mencionar a Cristo. Como les había comentado, chicos, eso implica pues ya prácticamente no evangelizar, chicos. Como les había comentado en varias ocasiones, una vez cuando fui a Michigan en el 95, me invitaron a un congreso de misioneros cristianos, imagínate. Oye, cero conversiones, chicos. Todos los misioneros estaban abocados a la labor social, porque era políticamente incorrecto hablar de que Cristo es el único camino a la salvación, chicos, al perdón. Y luego decían, chicos, los números de los resultados que tenían de su trabajo misionero eran cuántas casas habían construido, cuántas pobres habían ayudado y demás. Cero conversiones, chicos. Y luego también tenían ahí booths, ¿cómo se llaman? Estaban asociados con la ONU para hacer todo ese trabajo. Sí. Predica la moral, la misericordia, la ayuda social. El chiste es ser buenas personas. Pero, o sea, eso, pero no, sin ofender a los demás de que tienen que ser cristianos porque Jesús es el único camino, que sus creencias están equivocadas. Tampoco prediques contra estilos de vida pecaminosos que están ahorita de moda. Al contrario, sea amistoso o diplomático para no incomodar, chicos. Sí, no seas incómodo. De hecho, Pablo mencionaba en 2 Timoteo 4:3 que vendría el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, nada que me incomode, sino que me enseñen cosas que van de acuerdo a mi carnita, a mi naturaleza pecaminosa. La apostasía, ¿verdad? La apostasía, chicos. Sí. De hecho, tenemos a predicadores famosos dentro del ámbito cristiano que ganan esto. Hay un era un predicador, es el hijo de Charles Swindoll, Andy Swindoll, si mal no me acuerdo. Oye, invitando incluso a gente del grupo de la ideología, sí, Andy Stanley, su hijo. Invitando a gente de la iglesia LGTB y demás, para que den mensajes en la iglesia, chicos, y podamos todos empatizar y con ellos y todo eso. Ser amigables con el mundo, no incomodarlos, chicos. ¿Sí? No prediques tampoco en contra de gente prominente. Al contrario, hazles la barba. Nada que ver como Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista dice en la Biblia que criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. ¿Qué cuestión de hablar en contra de Herodes? No, es hazle las barbas. Eso es no incomodar, tener un mensaje cómodo y amistoso. Tampoco predicas el infierno ni la condenación eterna. En ese viaje a Michigan, recuerdo, oye, estaba compartiendo con la chica que era líder de jóvenes y demás en la iglesia, en la iglesia metodista. Y ella, después de escuchar mi plática, me dice, oye, a ver, Chuy, ¿entonces tú crees que la gente sin Cristo se va a ir al infierno? Yo, pues sí. Dice, no, solamente gente muy, muy mala, tipo Hitler y así. O sea, no es, imagínate, sí. Tampoco seas controversial, sino fluye con los vientos que soplan de este mundo. Sí, con los vientos de doctrina que soplan de este mundo, chicos. Da un mensaje amigable para el mundo. De hecho, ¿no supieron la controversia que se armó hace unas cuantas semanas de Elevation Church? ¿Sí le conocen? ¿Supieron lo que sucedió con este Stephen Furtick? Oye, la Pascua y ellos mencionando que para su plan es hacer la iglesia amigable para la gente que viene y demás, entonces no iban a mencionar en Semana Santa nada que ver con palabras como resurrección, calvario, la sangre de Jesús, chicos. Para hacerlo amigable a la gente, chicos. Friendly. Sí. Peligrosamente amigable con el mundo, chicos. La Biblia dice que el que quiere ser amigo del mundo es enemigo de los dioses. Sí. Pero así es, chicos. La idea es predicar un mensaje que sea cómodo. También otro caso, el ex pastor de Hillsong de Nueva York, Carl Lentz, le preguntan, oye, ¿entonces el aborto no es pecado en tu iglesia? Y luego él dice, la idea diplomática, es algo que yo que dejaría que la persona decida por sí misma. O sea, hay quien, no conozco sus situaciones y yo no diría, yo no juzgaría nada al respecto. Sí. Y todos aplaudiendo. O en otro caso donde Joel Osteen le preguntan que sí, oye, entonces la gente que no es cristiana dice, no son salvas si no es por medio de Jesús. Y él dice, pues yo no sé. Imagínate el asunto. Yo no soy nadie para juzgar, chicos. Cuando la Biblia dice claramente cuál es el medio de salvación, no es algo que tú decidas, ya está decidido. Pero si tú eres el mensajero, pues es bien incómodo. Es incómodo. Es exactamente, chicos. Le quitas lo feo del evangelio. Es evangelio light. Y es la tentación. Por eso en la historia que vimos del proceso peregrino, era el Señor conveniencia. Sí, era como que solamente soy cristiano mientras que todos lo alaben y me sea bien visto, pero nada de ser cristiano cuando hay oposición o cuando hay dificultad o cuando el mensaje es medio feo. El Señor nos enseña a hacer eso, chicos. Sí. Y así pasa. Porque ya el riesgo a que caigamos en esto de querer abaratar la fe para atraer multitudes cuando eso no es realmente evangelismo. La realidad es que el mensaje, chicos, en vez de ser amigable, es controversial. De hecho, Pablo decía en 2 Corintios 2, del 14 al 16, dice, ahora nos usa Dios para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Entonces somos, dice la Biblia, que perfume, chicos. Para Dios, una fragancia, chicos, hermosa. Dice, para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Por el mensaje, chicos. O sea, somos unos hediondos, como dicen. Sí, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Sí. O sea, te está diciendo, no somos monedita de oro. Va a haber gente que te va a decir, wow, gracias por el mensaje, gracias por compartirme de Cristo. Pero hay gente que dice, guácala contigo. Por el mensaje que traemos, chicos. Y luego eso del asunto es que no podemos ni quitar nada al mensaje, ni diluir nada, porque el mensaje ya está dado. Solamente anunciamos lo que viene ahí. Hay veces que nos gustaría, a mí me ha pasado, quitar las partes incómodas de la Biblia, chicos. Pero no podemos quitar eso. Sí, hay partes incómodas. Sí, hay partes incómodas. Dices, ay. Sí, o difíciles o complejas. Pero todo eso, chicos, es un reflejo de la sabiduría de Dios. del glorioso plan de Dios. También es si, oye, quiere ser más atractivo el evangelio, enaltécete, hazte atractivo con lo que el mundo aprecia, chicos. Miren, una cosa es hacer algo profesional con excelencia para la gloria de Dios, y otra cosa es que tu corazón esté en eso y que tu gloria esté en eso, chicos. Sí, oye, que conseguiste un título porque querías ser, profundizar en el conocimiento de Dios, y cansaste una posición porque querías profundizar y prepararte mejor para la gloria de Dios, es excelente. Pero si era para tu vanagloria, y muchas veces es para tu vanagloria, muchos se enaltecen y se vuelven atractivos nada más queriendo títulos y posiciones, chicos, presumiendo los títulos o posiciones, vistiendo súper bien como gente exitosa, como te vende el mundo. Sí. Ay, dice, si te vistes mal, o andas medio chamagoso, o en chanclas, o en bermudas. Oye, ponle una arquitectura bonita. El equipo de sonido, luces, producción, que sean wow, que impresionen. Aquí, chicos, echamos ganitos, pero no aseguramos nada. Oye, comodidades. Tenga silla, clima y demás, que se hayan visto. Y quítales todo lo que pudiera llevarlos a sentirse mal o a humillarse, chicos. Porque el ambiente, con solo llegas, te sientes acá exclusivo y super nice. O sea, no los invites al pesebre. Invítalos al palacio. Y la idea que muchos tienen, chicos, es conseguir el palacio porque consideran que eso es el símbolo de éxito ministerial, y venden o quieren ofrecer lo que el mundo persigue, chicos. Sí. Venderse con lo atractivo del mundo, chicos. Y Dios en su misericordia muchas veces te lleva a comenzar algo con algo de lo que, con algo desagradable para el mundo, chicos, pero que glorifica a Dios. Sí. Eso es lo que está sucediendo, chicos. El evangelio en barata. Completamente diferente a lo que Jesús hacía. Jesús decía, este es el costo. Órale, piénsale bien. Si no, ahí te ves. Y aquí es, no, por favor. Y abaratamos, chicos, la fe para ser atractiva. Esto, chicos, sucedió con la iglesia de Sardis, de la Odisea y de Corintio, chicos. La iglesia de Sardis, ¿sabes qué pasó con ella? Esto viene en Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 3. Era la iglesia que dice la Biblia que tenía fama de estar viva, chicos. Fíjate lo que dice Jesús. Es una carta escrita por Jesús. Y me gustan las cartas de Jesús. Son concisas y directo al grano, chicos. Órale, ¡tum! Nada de elaboraciones, órale. Dice Apocalipsis 3, del 1 al 3. Escribe la carta a la iglesia, al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como ladrón, como lo hace un ladrón. ¿Qué es esto, chicos? El Señor lo invita a que regrese a creer lo que creyó en un principio. Esta iglesia ya se había divagado, chicos. ¿Por qué? Esta iglesia, chicos, la de Sardis, quería ser aceptada por el mundo. Que su mensaje no incomodara al mundo. Y era un asunto donde, pues, el mundo le incomoda hablar de Cristo y está muy, muy discrimina a la gente y le hace sentir incómoda. Pues vamos a quitarle eso. Y así sucedió, chicos. Hoy en día hay iglesias cristianas donde me ha tocado, son muchas del corte tradicional, en donde un hermano, por ejemplo, fue a predicar a una de ellas y lo corrieron por hacer el llamado que la gente se arrepintiera y aceptara a Jesús para recibir la vida eterna. Lo corrieron de una iglesia cristiana, chicos. Sí. ¿Por qué? Porque estaba ofendiendo a la gente, haciéndole creer que solamente Jesús es el camino. Sí, no era. Porque es lo que sucede, chicos. Lo que sucede es que cuando quieres, lo que pasó con Sardis, quiso encajar con el mundo y el mundo entró en la iglesia, chicos. Y terminó muriendo. Sí. Hay iglesias que no se hablan de Cristo, del perdón y la salvación que Él ofrece. No tocan la cuestión de su sangre, que nos limpia de pecado. No hablan nada incómodo, chicos. Sí. Por eso Jesús le llama a esta iglesia: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Es decir, vuelve a los aspectos básicos del Evangelio. De que Jesús es el único camino al perdón y a la vida eterna, chicos. Sí, te dicen ya, o sea, lo ven como bien, dice, somos una iglesia amigable y demás. A friendly church. La otra iglesia, chicos, era la iglesia de la Odisea. Sardis quería ser aceptada por el mundo y terminó siendo devorada por el mundo. Sí, veías a la Sardis. Y era como que ya básicamente lo que querían era lo mismo que querían en el mundo, porque no querían ser incómodos al mundo. La iglesia de la Odisea utilizaba la fe para perseguir lo que el mundo ofrece, las riquezas de este mundo, chicos. Dice Jesús a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, del 14 al 19. Escribe esta carta a la iglesia, al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro puro purificado por el fuego, y entonces seré rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. ¡Qué fuerte! Esta iglesia decía, ya tengo todo lo que tengo, todo lo que quiero. ¿Y qué tenía? Riqueza. Esta iglesia utilizaba la fe, chicos, para perseguir las riquezas de este mundo. Y había abandonado, chicos, la verdadera riqueza. La riqueza que se cobra cuando venga el reino de Dios. Porque cuando venga el reino de Cristo, Él te va a recompensar con títulos, con posiciones, autoridad e incluso riqueza material, chicos. Va a haber rangos, va a haber posiciones. Pero eso se está acumulando en el banco celestial, chicos. Y algunos que están en bancarrota. Sí. Y ellos decían, ya tengo todo. Soy rico, ahorita. Y Jesús le dice, en tu cuenta está en cero. Sí. Y el Señor lo exhortaba a que, hey, busque realmente las verdaderas riquezas. Sí. ¿Cómo se consiguen? Eso lo vimos en otro taller, chicos. La iglesia de Corintio, chicos, buscaba la vanagloria del mundo, título, posiciones, grandeza. ¿Sabes cuál era el conflicto de la iglesia de Corintios? ¿Quién era mejor, chicos? ¿Quién era mejor? Los títulos. ¿Qué apóstol era el más acá? Sí, el más chido. De hecho, el conflicto de 1 Corintios 3, del 3 al 4, decía, todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tómala, disparo. Dice, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Y acaso no demuestran que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Cuáles eran los celos y los pleitos que tenían? Era para ver, ¿qué líder era mejor? Dice, cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro, yo soy hijo de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Llegaban y dicen, no, es que Pablo es el que la mueve. Apolos, no, Apolos es el que la mueve. No, Pedro, sí. Pedro camina en agua. ¿Pablo camina en agua? No, pero Pablo... Pero Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pero Pedro fue el primer papa, muy bueno. Y estaban peleando, chicos, por ver quién era el más cuál, o sea, la posición era, porque ellos obtenían su gloria, su valoración, chicos, por a ver quién seguía al mejor líder. De hecho, Pablo les decía en el versículo 21, no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Tal así, chicos, que llegaron unos supuestos apóstoles con todas las credenciales. Todas las credenciales, así para impresionar a cualquiera. Y los de Corintios se dejaron impresionar. Eran, wow. O sea, Pablo, guácala. De hecho, Pablo decía que su apariencia era despreciable y como orador era muy malo. Sí. Pero estos eran buenos oradores y tenían credenciales rimbombantes, chicos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Tuvo que empezar a recomendarse, tuvo que empezar a hablar él de sí mismo con todas sus credenciales. Decía Pablo, tolérenme un poco de locura. Sí, aquí les van mis credenciales. Esto no lo debería hacer por causa de que ustedes siguen y se presionen por estas credenciales. Aquí les van las mías. Órale. Y se les pone. Y dice Pablo, ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que ustedes estén orgullosos de nosotros. ¿Por qué, chicos? Porque estos llegaron a estos apóstoles y dijeron, mira, nosotros mostramos esto. ¿Quién es Pablo? Pablo es... Y no tenían nada que referirles a esas personas que se gloriaban de estos títulos. Y Pablo les da su currículum. ¡Órale! Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Era... Esos tipos se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero, chicos. De hecho, Pablo hablaba de estos apóstoles en 2 Corintios 11, 15. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que les sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Al final, recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Esos que tenían las megas credenciales, chicos, Pablo decía, son falsos apóstoles, obreros engañosos, siervos de Satanás. ¿Qué crees? ¿Qué grueso? Pero eso es lo que pasaba, chicos. Estaban hablando de que la tentación a disminuir o diluir el mensaje, a corromper el mensaje, para hacerlo más agradable y hacerlo que apele más al mundo, estaba desde la iglesia primitiva. ¿Cuánto más ahora, chicos? ¿Cuánto más ahora? ¿Sí? Oye, llega la gente a Cristo, no le voy a hablar de los costos del discipulado, ni el precio que tiene que pagar, ni lo que va a sufrir, no. O sea, como el folleto que regalan en esta iglesia que les comenté, oye, ¿cómo ser exitoso? Si recito estas palabras, y estas oraciones, el Señor me va a dar riqueza y fortuna y me va a dar todo lo que... Está bien heavy, chicos. ¿Y a qué apela? Apela a la naturaleza pecaminosa. ¿Qué de morir a tus concupiscencias y a tus deseos mundanos para que puedas nacer a los deseos de Cristo? No, es así, tal como estás, todo carnalote, Cristo te va a dar todo lo que deseas. ¿Sí? Cuando la Biblia nos enseña a morir a los malos deseos, a los deseos de la carne, a los deseos contaminados por el mundo. Lo grueso del asunto, chicos, es que estamos en ese proceso de transformación. ¿Sí? Y en teoría, tú y yo no perseguimos eso. Pero mientras que no muramos a eso, el enemigo nos va a hacer sentir mal, porque andamos bajo el paradigma de estas iglesias. Eres el patito feo. A ver, ¿qué has logrado? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Y de acuerdo al mundo, a ver... ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué ropa usas? ¿Qué casa tienes? ¿Qué título has alcanzado? Y no tienes nada de eso. Tú sabes que tienes algo de este mundo en ese paradigma cuando te duele todavía esa acusación del mundo, chicos. Dices, ay, sí es cierto. O sea, ¿qué he logrado? Y es, toma. Te duele porque todavía estás trabajando bajo el paradigma del mundo, chicos. Sí. Pero cuando estás bajo el paradigma, trabajando bajo el paradigma de Dios, como dice Pablo, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he tomado como estiércol. ¿Con tal de qué? ¿De ser rico y famoso? con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Qué se puede comparar con la riqueza de Cristo, chicos? ¿De qué sirve ganar y conseguir todo el título y ser apreciado y admirado por la gente y perderlo a Él? Sí. Pero cuando tienes esto bien en claro, dices, Señor, estas injurias y ese desprecio que me dan al mundo, tú sabes que ese desprecio y eso va a retribuirte en una mayor gloria, chicos. Porque a nosotros se nos ha dado el privilegio, no solamente el privilegio de creer en Cristo, sino el privilegio de sufrir por Él. Es una frente que llevamos en alto por la causa de Cristo. ¿Te consideran un loser? Para la gloria de Dios. Acuérdate que Dios escogió lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar a lo grande, a lo fuerte, a lo sabio. Yo a veces le decía, Señor, ¿por qué me escogiste a mí para enseñar esto y demás? Pudiste haber escogido a una persona acá, súper, con el título, posición. Y le decía, Señor, qué mala mercadotecnia. Hasta que el Señor me dijo, no, es así. Porque la gente, tú tienes que humillarte, pedirles que te escuchen. Y ellos tienen que humillarse, a sentarse cátedra a tus pies. Sí, y Dios hizo el Evangelio con un filtro contra el orgullo, chicos. Requiere que todos nos humillemos. Y si tú aprendes que tu gloria está en esta humillación, vas a encontrar tu verdadera grandeza. Sí, por la causa de Cristo. Por eso, chicos, si tú has aceptado una versión del cristianismo fácil, y muchos han aceptado, chicos, y más hoy en día en los tiempos que estamos viviendo, han aceptado una versión del cristianismo fácil, diluida, que no les habla del costo. Mira, he tenido pláticas con hermanos, con hermanas que llevo años de conocerlos. Y les platico esto. Me dicen, Chuy, pero parece que me hablas de otro evangelio. Porque nunca lo habían escuchado. No acepta imitaciones. Dice, nunca lo había escuchado. Hablamos del costo, hablamos de que, oye, seguir a Jesús puede implicar sufrimiento y demás. Y estaban así con los ojos cuadrados. Y dice, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, entonces, ¿qué onda con todo lo que nos han hablado y lo que nos han dicho? Y es ahí donde, chicos, muchos caen en desilusión. Muchos caen en depresión porque no obtienen lo que se les dijo que iban a obtener en esta vida, chicos. Imagínate. O sea, te enseñaron que tu vida cristiana, lo mejor que puedes esperar es en esta vida. Cuando Pablo te decía claramente que si tu esperanza en la fe es para esta vida, eres digno de lástima. Así, digno de lástima. Y muchos se sienten así. Es que, Señor, parece que no me vas a dar entonces la fama, la riqueza, la posición que tanto esperaba. Y el Señor dice, no. Eso te lo voy a dar después. Señor, pero me dijeron que iba a ser ahorita. Puede venir por añadidura, pero no porque sea tu meta. No porque sea porque lo que estás buscando, chicos. Acuérdense de eso. Y no muchos están listos para recibir eso. Muchos se podrían perder si lo reciben, chicos. O sea, ¿qué pasó con este Salomón? Se nos estaba perdiendo el tipo, chicos. Regresó al final, chicos. Al final se arrepintió, chicos. Sí. Pero tal vez tú has caído en esta versión fácil que has tenido, que no implica sacrificio, que espera comodidades, que espera lo mejor en esta vida, que no implique humillación, sino pura gloria, que te promete todo lo que el mundo te ofrece en esta vida: aceptación por el mundo, buen nombre, riqueza, gloria. El llamado, Señor, es que no sigas al Señor con conveniencia, como vimos en la historia, que no aceptes la invitación de Demas que te invita a perseguir lo que el mundo ofrece, sino que sigas fiel al caminar que el Señor te puso, siguiendo a Cristiano y a Esperanza, en ese camino que el Señor ha marcado para nosotros, chicos. El llamado, Señor, chicos, es arrepentimiento. A dejar a un lado esa versión del cristianismo falsa, que no incomoda, que no habla del costo. Y que abracemos, como dice la Biblia, la cruz. Estamos dispuestos a negarnos. Porque Él vale la pena el sacrificio. Tu alma está en juego. Y te recompensa eterna. El Señor te pone un negocio fácil, chicos. Te dice, el negocio es, si quieres invertir tu vida ahorita en este mundo caído, con enfermedad, con injusticia, con maldad, dame eso podrido, eso mal hechón, y yo te lo voy a multiplicar en gloria, en recompensa, en honra, cuando todo sea perfecto. Vale la pena, chicos. Y en el inter, por seguir al Señor, el Señor te promete también que va a haber bendición en esta vida. Dices, no como lo esperas, pero si esa paz, si esa alegría a pesar de las circunstancias, si ese gozo, si esa llenura. Ese es el negocio que el Señor te pone. ¿Has escuchado esos negocios de multinivel que dicen, mira, si inviertes tantito ahorita vas a poderte jubilar o vas a poderte retirar a los 40 años y cosas? ¿Sí los han invitado? Bueno, chicos, eso es real. Si inviertes esta vida, el Señor te va a recompensar con gloria, honra, inmortalidad. Solamente por seguir y persistir en su voluntad hasta el final. Que son 70, 80, 90 años que puedas estar viviendo aquí, chicos. Ahorita ya no. Dices, y esto es más para allá que para acá. Sí. Pero nosotros, chicos, como dice Pablo, como dice Pedro, Señor, que hemos dejado todo. El Señor te hace la misma promesa a ti. A ti que has dejado todo por seguirlo a Él. Oportunidades de riqueza, de fama, de posición, de estatus. El Señor te promete que tú vas a sentarte con Él a reinar, no solamente vas a reinar las naciones juntamente con Él, a recibir gloria, fama, autoridad, pero sobre todo lo vas a tener a Él, chicos. Sí. Es lo que el Señor quiere para ti. ¿Hay un costo? Sí, pero lo vale. Que nadie te engañe a decirte que no hay un costo. Sí lo hay, pero vale la pena. Y si tú has aceptado un evangelio light, quiero guiarte a que aceptes el verdadero evangelio. El Señor te invita a que rindas tu vida a Cristo con todo lo que implica. El Señor te dice que si tú amas a alguien más que Él, no eres digno de Él. El Señor te invita a que lo pongas a Él por primera, como la primera cosa en tu vida. Como lo primero en tu vida. Si estás puesto a rendir tu vida a Cristo y crees que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados, quiero guiarte en esta oración. Señor Jesús, el día de hoy me rindo ante ti, pidiéndote que me perdones, porque he abrazado una versión light del Evangelio. Pero ahora, Señor, estoy dispuesto a entregarme por completo a ti, Señor. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo y tomar mi cruz. Yo creo, Señor Jesús, que tú eres Dios, que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Yo te acepto, Señor, como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Sálvame, Jesús. Te lo pido. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esto, tienes que mostrar frutos de arrepentimiento. Tienes que empezar a leer la Biblia. Pasabas de un estado donde no te importaba la voluntad de Dios a una donde en teoría ya te importa, donde quieras obedecerla. Tienes que leer la Biblia, empezar a leerla desde el Nuevo Testamento. Tienes que ser discipulado, tienes que empezar a congregarte. Son tres cosas básicas que tienes que empezar a hacer. Y a todos los demás, chicos, yo queremos, porque la tentación a seguir el Señor conveniencia, a hacer esto light, a no pagar el precio, siempre va a haber, chicos. Sí, la tentación a querer que seamos muchos o que tu amigo venga y no le hablas del costo y lo que siempre va a haber. Pero tenemos que permanecer fiel al Evangelio. Somos embajadores de Cristo y tenemos que representarlo correctamente. Y si Él era así de contundente con respecto al costo, nosotros tenemos que ser igual, porque no somos mejores que Él, chicos. Él puso el estándar y el modelo a seguir. Los apóstoles nos siguieron con ese mismo ejemplo y nosotros tenemos que seguir con ese mismo ejemplo. Oramos. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, porque queremos pedir tu ayuda, tu gracia, Señor, para poder expresar el Evangelio, Señor, tu mensaje, tal como viene en la Escritura, Señor, sin adulterar, sin diluir nada de lo que ahí viene, Señor. Aún las partes incómodas, Señor, aún las partes que pudiera causarnos vituperio, rechazo, o que la gente hable mal de nosotros, te pedimos que tú nos des la valentía, el arrojo para hablarlas tal cual, Señor, como son. Señor, que no caigamos en la tentación de abaratar el costo, Señor, sino que podamos hablar con contundencia, Señor, de lo que implica, sabiendo que vale la pena lo que tú nos ofreces, Señor. Porque esta relación que tenemos contigo, Señor, vale más que cualquier cosa. Y lo que tú nos ofreces, Señor, esta gloria, honra, inmortalidad que tú nos darás cuando vengas, Señor, valen, Señor, más que cualquier cosa en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a este mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.